Hoy por hoy, Andalucía Centro, desde Lucena. Hoy por hoy, Andalucía Centro, Javier Sánchez.
Saludos cordiales, muy buenas tardes. Les saludamos desde la Casa de los Mora. Estamos en Lucena, nos hemos venido hasta este sitio maravilloso para hablar de la agenda urbana de Lucena. Y es que Lucena está inmersa en ese proceso de redacción de la agenda urbana, un documento de trabajo con el que se quiere diseñar esa Lucena del futuro, integrando, bueno, pues distintos elementos: la economía, el turismo, la sociedad civil, el medio ambiente, y entre todos y entre todas, pues proyectar una Lucena de futuro que sea sostenible, equitativa y justa. Ahora mismo estamos inmersos, bueno, están inmersos, lógicamente, en ese proceso participativo, porque una de las claves de esta agenda urbana es la participación de los diferentes agentes, tanto políticos como sociales, para que entre todos hagamos una ciudad al gusto de todas y de todas. Y eso es lo que vamos a contarles durante la próxima hora y media, Hoy por Hoy, Andalucía Centro, para el 95.7. Cómo se está redactando esa agenda urbana de Lucena, y lo vamos a hacer con sus distintos protagonistas, sus distintos actores, tanto la parte política como también, como les decía, la sociedad civil, la sociedad civil, el mundo empresarial y la ciudadanía. Bueno, pues los saludos de Damián Yélamo, que está en realización, Álvaro Palenciana, que está también ahí en labores de control, Francis Díaz en la producción, los saludos cordiales de Javier Sánchez. Y lo primero que vamos a hacer antes de empezar con nuestros primeros invitados es conocer qué es lo que está sucediendo en el sur de Córdoba. Vamos con los titulares. Lucena acogía anoche la novena gala de la Subbética Cordobesa. La Mancomunidad entregó 9 galardones a personas, colectivos y entidades por su repercusión singular en la promoción de esta comarca cordobesa. El nuevo decano del Colegio de Abogados de Lucena, Manuel Egea Manrique, tomaba anoche posesión de su cargo en la sede colegial, junto a su Junta de Gobierno. Ciudadanos califica de inadmisible y lamentable la imagen de suciedad que se produce cada miércoles en el Mercadillo y urge al equipo de gobierno a retomar la limpieza en esta zona justo después de la celebración del Mercadillo. Además de la actualidad en Lucena, por ejemplo, en Cabra el ayuntamiento implementa una pasarela de pago de los tributos y tasas municipales. Las áreas de Hacienda y Nuevas Tecnologías han diseñado esta plataforma para facilitar a los vecinos de Cabra los trámites bancarios. Y un último apunte, hoy comienza en Montilla el tradicional pórtico de feria que precede a la Feria del Santo, que se va a inaugurar en la noche del próximo martes. Actuaciones musicales y recorridos urbanos se despliegan por varios puntos emblemáticos de Montilla. Bueno, pues todo eso Manolo González se lo amplía a partir de las 2:15 en hora 14 Andalucía Centro. Como les decíamos, nosotros vamos a comenzar ya a desarrollar, porque como siempre ocurre en la radio, el tiempo se nos echa encima y se nos hace muy cortito. Así que sin más, yo voy a presentar a Teresa Alonso, que es, entre otras cosas, la concejala responsable de la agenda urbana. Teresa, muy buenas tardes.
Pues muy buenas tardes. Qué bien has explicado el proceso que estamos llevando a cabo con la agenda urbana.
Que terminamos el programa ya.
Bueno, la verdad es que el sentido de este programa es precisamente
eso, ¿no?
Un poquito el dar a conocer qué es la agenda urbana local, cuál es el proceso que se va a llevar a cabo. Y bueno, lo tiene estrillado,
que
cosa
veo,
que me alegra.
Teresa, que te veo muy bien después de la gala de anoche, ¿no?
Sí,
porque terminaríais muy tarde, ¿no?
Sí, pero el despertador suena a la misma hora, bueno, y las mesas de contratación están convocadas a la hora de siempre.
Bueno, yo someramente he dicho lo que vamos a hacer aquí. Pero bueno, sí nos gustaría un poquito profundizar. ¿Cómo les explicamos a los oyentes, a todos los oyentes de Lucena que nos escuchan, qué es la agenda urbana?
Bueno, pues yo creo que la mejor forma de explicarlo es retrotrayéndonos a lo que este ayuntamiento lleva realizando ya en clave de planificación estratégica. Nosotros arrancamos en el año 2002 con la elaboración del primer plan estratégico de ciudad, en el que definimos el modelo de ciudad que queríamos para un plazo de años, 5 o 6 años. Con ese documento, con esa propuesta, nos fueron concedidos en los primeros fondos europeos que nos permitieron revitalizar el centro histórico. Cuando culminamos con la ejecución de ese primer plan estratégico, elaboramos el segundo plan estratégico. Ambos fueron, bueno, pues mediante procesos participativos, se preguntaba a la ciudadanía qué modelo de ciudad querían. Con ese segundo plan estratégico nos concedieron los fondos EDUSI que estamos ejecutando en la actualidad y que permiten intervenir en el anillo que rodea el centro histórico de nuestra localidad. Pues la agenda urbana no es más que otra herramienta de planificación similar a los planes estratégicos, con su singularidad evidentemente. Claro. Pero bueno, el concepto es planificación estratégica de ciudad, en este caso con el horizonte 2030 y lo que se nos exige a los ayuntamientos que estamos elaborando este documento, que quiero recordar que hemos sido uno de los 120 municipios seleccionados por parte del Ministerio para elaborar la agenda urbana como municipio piloto, se nos exige que estén alineados con la agenda urbana a nivel nacional, es decir, que sea coherente con los objetivos que se marca el Estado para las ciudades en nuestro país y con los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, con ese marco ya existente normativo, lo que hacemos es bajar a la tierra, bajar al suelo, a nuestra ciudad, a las necesidades que tiene nuestra ciudad, qué retos identificamos para el año 2030, es decir, qué modelo de ciudad quiero, pero no solo para mí, el que quiero para mí, el que quiero para mis padres cuando sea el año 2030, el que quiero para mi hijo para el año 2030, y además es una herramienta que no es ni de equipo de gobierno ni de corporación. Yo insisto en que es un proyecto de ciudad.
Pero Teresa, esa es una de las claves, ¿no? Sí. Quiero decir que esto no es algo que se diseña en despachos y que se impone a la ciudadanía, sino que es un proceso participativo importante, que es un poco la clave de todo esto, ¿no?
El gran éxito de la estrategia, de la planificación estratégica, es que realmente se involucra al conjunto de la ciudadanía, que son proyectos de ciudad, porque además el desarrollo de los proyectos que se contengan en la agenda urbana no van a depender exclusivamente de la corporación municipal que haya en los sucesivos años, sino que puede competir a otras administraciones, pero también al conjunto de la ciudadanía, porque al final todos debemos ser corresponsables del modelo de ciudad que queremos. Y yo creo que es una muy buena herramienta, por un lado, para detenernos, reflexionar hacia dónde queremos caminar en los próximos años, tener la oportunidad de contar con las opiniones del conjunto de la ciudadanía, que al final el modelo de ciudad que queremos la tenemos que elaborar y que construir entre todos y todas, y evidentemente tener este instrumento que nos va a facilitar poder concurrir a diferentes convocatorias de financiación, que bueno, no se nos olvida que bueno,
que
pues
también
es también
una pieza importante
uno de
todo
nuestros
esto.
Objetivos, evidentemente.
Claro. ¿Y la ciudadanía cómo responde? Porque bueno, todos sabemos que la ciudadanía somos como somos y cuando nos piden participar activamente en cualquier proyecto, bueno, pues la gente responde de forma desigual.
Bueno, yo creo que el bagaje, yo creo que precisamente el bagaje que llevamos en clave de planificación estratégica y el haber podido mostrar que somos un ayuntamiento capaz de planificar, capaz de ejecutar fondos europeos y que al final eso que se contiene en esos documentos estratégicos marca la línea de actuación, también anima a la ciudadanía a participar en estos procesos, porque ven que realmente luego eso se materializa en proyectos concretos de su ciudad. Nosotros hemos arrancado con una fase de diagnóstico con carácter un poco más interno de la propia corporación municipal, bueno, pues por tener un primer borrador, una primera propuesta. Durante esta semana hemos tenido talleres, tres bloques temáticos con asociaciones, entidades o personas representativas de la sociedad que han hecho pues un poquito ese primer filtro de los retos y de los proyectos motores que entendemos debemos contener en esa agenda urbana, y la fase que nos quedaría sería bueno pues ese barrido de opinión que vamos a realizar mediante un cuestionario que se va a poner a disposición vía telemática, pero también con actividades que vamos a llevar presencialmente a diferentes puntos de nuestra localidad para tratar de ofrecer esa oportunidad de participación a cuanta más parte de la ciudadanía, mejor.
Teresa, sí es verdad que cuando pensamos en las ciudades, porque bueno, Lucena no es distinta a otras ciudades de Andalucía, ciudades monumentales, ciudades con una amplia historia y ese casco urbano que se va configurando con el pasar de los siglos, ¿no? Pero claro, el urbanismo moderno, el urbanismo actual, la forma de concebir las ciudades del futuro ha cambiado radicalmente, sobre todo cuando aparece esa palabra, ciudades amables, ciudades sostenibles, ¿no?
Mira, una de las cosas que sí que intentamos insistir siempre es que cuando hablamos de agenda urbana no solamente hablamos de urbanismo, porque aunque es cierto que es un punto fundamental porque permite la configuración territorial o material de las ciudades, aquí no solamente estamos tratando ese ámbito, sino también los proyectos que pueden influir en la sostenibilidad económica o incluso la cohesión
social. No solo
social.
Cosa de ladrillos.
Efectivamente. Y además yo creo que esa es una de las claves porque los proyectos que debemos desarrollar y que los retos que nos marcamos de aquí al 2030 hablan también mucho de la cohesión social, de reducir las brechas y las diferencias económicas en la población o de las diferencias de oportunidades que pueda haber de género o de...
De hecho, Teresa, ese es el gran reto que tenemos, porque quizá nos hemos preocupado mucho por el crecimiento físico de las ciudades, por ladrillo, polígonos, zonas residenciales, pero nos hemos olvidado de que las ciudades las pueblan ciudadanos, bueno, cada uno de su padre y de su madre, en distinta condición social, económica, educacional, ¿no? Y si no integramos a la sociedad en esa ciudad, la ciudad crece de espaldas a la ciudadanía, ¿no?
Yo creo que hay dos cuestiones que se nos han olvidado de aquí para atrás. Por un lado, efectivamente, el que las ciudades deben ser espacios en los que se pueda vivir y vivir bien, con calidad de vida, que puedan ser disfrutadas por ese conjunto de la ciudadanía y no solamente por ese porcentaje de población que, por ejemplo, no tiene que luchar con las barreras arquitectónicas o con otro tipo de barreras sensoriales, que también las ciudades deben ser poder disfrutadas por la infancia. Nunca se pregunta, ¿no?, a los niños,
¿no?,
y niñas qué modelo de ciudad quieres.
Y también estáis preguntando a los niños.
Ese es el objetivo, que también podamos llegar. Y yo insisto mucho en que cuando se participe se piense también en los niños que tengamos en casa, ¿no? Yo tengo un bebé de un mes, de un año y un mes, y yo pienso que en el año 2030 pues va a tener 8 años. ¿Qué modelo de ciudad quiero para mi hijo cuando tenga 8 años? ¿No? Y no solamente en qué modelo de ciudad quiero para mí cuando tenga 40. Entonces yo creo que esa es una de las claves. Y la segunda clave es que hemos crecido a la espalda del concepto de sostenibilidad. Y no se nos debe olvidar que el mundo que dejemos, la ciudad que dejemos, debe ser también habitable para las generaciones futuras. Y yo creo que esa es, por primera vez, se está poniendo...
No pensar en el día a día, ¿no?
Sí, se está poniendo en el foco porque, al final, las ciudades o somos sostenibles o dejaremos de ser.
Claro.
Y eso es una cosa que sí que tenemos claro. Y además... el cambio climático, y ese es uno de los mensajes que se nos está trasladando con mucha insistencia, se va a luchar contra el cambio climático y además la herramienta fundamental va a ser la transformación de las ciudades. No podemos pretender que la lucha contra el cambio climático se realice en el ámbito rural o en los países subdesarrollados en los que no existe el concepto de ciudad urbana como nosotros lo entendemos. La transformación debe ser una responsabilidad nuestra y en ese sentido, bueno, pues es un reto, una oportunidad realmente para construir esa ciudad que queremos.
Teresa, además de ser un reto para la ciudadanía, también es un reto político en el sentido de que la agenda urbana no es un proyecto de un partido, sino que es un proyecto en el que debe haber consenso de toda la clase política de cada una de las ciudades, ¿no? En este caso de Lucena. ¿Existe ese consenso, te pregunto?
Bueno, es que yo creo que la grandeza de este proyecto es que recoge las necesidades, los deseos del conjunto de la ciudadanía, no del equipo de gobierno o de un determinado partido. En primer lugar, porque esto es un proyecto a largo plazo
y las
corporaciones, cada 4 años hay elecciones a nivel municipal, pero además... porque yo siempre he entendido, las corporaciones representamos al conjunto de la ciudadanía. Evidentemente yo llamo, ¿no?, a ese voto el día que tengamos que aprobar en pleno, que tiene que pasar por pleno, el documento, la herramienta de la agenda urbana, ¿no?, a que la corporación entienda que están representando a los ciudadanos que han pasado por ese proceso participativo y que en definitiva lo que estamos es ratificando formalmente pues esa demanda del conjunto de la ciudadanía.
Teresa, todo esto tiene una fecha, que es septiembre, ¿no?
Sí, aquí los plazos son siempre... Sí, la verdad es que este proyecto ha sido financiado con fondos europeos, con los Next Generation, ha sido concedido pues en parte porque tenemos un bagaje de buen trabajo en ejecución de fondos europeos y de planificación estratégica, pero como siempre estos son oportunidades y retos, y en este caso el reto es muy poquito plazo, para ejecutarlo y para que se apruebe por parte del Pleno de la Corporación. Vamos bien porque, bueno, evidentemente tenemos, como digo, esa trayectoria y al final todos sabemos más o menos De que,
bueno, de hecho, después, Teresa, nuestros siguientes invitados, Miguel Ballesteros y Elida Graciano, nos van a contar cómo va ese proceso y esa fecha que está por ahí barajándose. Y bueno, sobre todo porque además estamos en verano, ya sabemos que en verano nos solemos relajar todos, pero en este caso los actores que participan en la Agenda Urbana no pueden relajarse, vamos, ni un minuto, ¿no?
Bueno, en general, con la ejecución de los fondos europeos, no solamente esto, nosotros estamos ejecutando el carril bici que nos ha sido concedido con Next Generation, estamos terminando los EDUCI también. Y al final, la ejecución de los fondos europeos te obliga a estar al pie del cañón los 12 meses del año. Los plazos son muy cortitos, insisto, son oportunidades de transformación de las ciudades, pero suponen un reto brutal.
Sí. Bueno, así nos acostumbramos al ritmo europeo, ¿eh?
Sí, total.
Que a nivel de administración es mi remedio. Teresa Alonso, concejala responsable de la Agenda Urbana. Bueno, pues te invito a que quedes y vamos a ir conociendo, porque luego en el segundo tramo tendremos precisamente charlas con los distintos actores que han estado participando y que están participando en ese proceso participativo. Gracias por acompañarnos en este espléndido marco de la Casa de los Mora.
Muchísimas gracias y ya os invito cuando tengamos el documento, la herramienta elaborada, por supuestísimo.
Claro. Y ver el resultado del trabajo. Pues 12, gracias Teresa.
Muchísimas 12,
gracias. 41 minutos, vamos a publicidad y vamos con los siguientes invitados.
Hoy por hoy Andalucía Centro.
¿Cómo se consigue el auténtico sabor a pueblo? Con ingredientes de origen español, cuidadosamente seleccionados, con aceite alto oleico, con más de 30 años de experiencia elaborando unas patatas fritas con sabor y textura únicos. Así son las patatas fritas Maribel. Ahora nueva imagen, con el sabor de siempre. Patatas fritas Maribel, auténtico sabor a pueblo.
Vive Julio, vive Montalbán. Viernes 8, concierto de Rode. Del 8 al 17, 15ª ruta de la tapa. Sábado 16, jornadas del ajo y el melón con 4 conciertos en directo. Del 22 al 24, 21ª cata de cerveza. Montalbán en julio tiene de todo. Más info en nuestro Facebook. Ayuntamiento de Montalbán de Córdoba.
Vuelve Ser Empresarios al Centro de Andalucía. Porque sabemos que 2022 será vital para reactivar la comunicación de tu negocio, recuperar clientes, crear imagen de marca, mejorar tus ventas y no quedarte atrás. Este año en Ser Empresarios Andalucía Centro te daremos pistas sobre cómo mejorar el posicionamiento de tu empresa. Será a finales de septiembre, pero ya puedes informarte en serempresarios.com. Ser Empresarios, negocios que funcionan.
Ya es verano en Diva Sofás. Un verano lleno de color, con tejidos suaves y refrescantes. Y si vienes a nuestra tienda y dices que tienes el código verano 22, te hacemos un 15% de descuento en sofás y colchones. Código verano 22. Te esperamos en Avenida de la Guardia Civil 12, Lucena. Divas.es, con B y dos S's.
Este es un buen verano para disfrutar del Cañuelo de Monturque, piscina natural con manantial de agua salina, muy beneficiosa para la salud, restaurante con especialidad en carnes a la brasa, piscinas El Cañuelo de Monturque, salidas 40 y 49 de la autovía A45, 957-53-55-52, abierto todos los días.
Hoy por hoy, Andalucía Centro, desde Lucena.
Hoy por hoy Andalucía Centro desde la Casa de los Mora en Lucena, hablando de esa agenda urbana. Hemos despedido a Teresa Alonso, pues con ella hemos hablado de qué es la agenda urbana, por qué Lucena tiene interés en diseñar esa agenda urbana, cuáles son los objetivos que se persigue con esta agenda urbana. Y si les parece, ahora con nuestros próximos invitados vamos a ir destripando un poquito todo este proceso que tiene que concluir con esa redacción de la agenda urbana de Lucena y, bueno, y el desarrollo de la misma, lógicamente. Bueno, pues nos acompaña Elida Graciano, que es coordinadora de la Oficina de Proyectos del Plan Estratégico. Elida, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo te quito ya un poquito la música, ya estamos en plan veraniego, como aquel que dice. Bueno, ¿cómo estáis viviendo todo este proceso desde dentro, Elida?
Bueno, pues la verdad es que con mucho ajetreo, ¿no? Porque sí, ¿no? Este año, en otros procesos de planificación estratégica que hemos desarrollado, nosotros llevamos trabajando en planificación estratégica desde el año 2002, tenemos dos planes estratégicos aprobados y, bueno, siempre nos lo hemos tomado con un... Bueno, no es que nos lo hayamos tomado con un poco más calma, ¿no? Hemos ido un poco más tranquilos en el tiempo, pero bueno, sabíamos que teníamos que hacer la agenda urbana de Lucena, aterrizar los ODS recogidos en la Agenda Urbana Europea, la Agenda Urbana Española a nivel local, ¿no? Y recogerlo en una agenda urbana, porque la Agenda Urbana 2030 de Lucena, porque al final es la herramienta que nos va a permitir acceder a los fondos europeos de las próximas convocatorias, ¿no? Y bueno, nosotros llevamos ya bastantes años aprovechando, ¿no? que trabajamos en planificación estratégica y sirviéndonos de esa herramienta para poder obtener fondos europeos, y aquí a esta convocatoria no podíamos faltar. Y bueno, como te digo, esto el Ministerio de Agenda Urbana planteó una convocatoria de ayuda, el Ayuntamiento solicitó, se sumó a ella. Hemos sido seleccionadas como una de las experiencias piloto, ¿no?, en la elaboración de plan de acción de agenda urbana. Y bueno, los plazos que nos han dado son súper reducidos, tan reducidos que llevamos un mes y medio, dos meses a lo mucho, trabajando en la agenda urbana, y tenemos que tenerla aprobada antes del 13 de septiembre. O sea, bueno, que a contrarreloj.
Esa es vuestra espada de Damocles, ¿no? El tiempo. Elida.
Sí, es nuestra. La verdad es que quienes trabajamos en planificación estratégica y con fondos europeos tenemos un reloj en la cabeza que nos va diciendo el tic-tac, tic-tac, tic-tac. Pero bueno,
A mí eso me suena, porque yo tengo también ese mismo tic-toc, tic-toc, sí, todos los días. No te preocupes tú por eso. Entendido perfectamente. Oye, Elida, claro. Una de las claves, además, que Teresa ha reiterado cuando hablábamos hace un ratito con ella, es la participación. Quiero decir que esto no puede ser un... o algo que se redacte desde un despacho y de espaldas al tejido, digamos, de espaldas a los actores, llámanse ciudadanía, empresarios, comerciantes, sino que tiene que ser, la clave es la participación, la clave del éxito, ¿no? O una de las claves del éxito.
Claro, evidentemente la participación de la ciudadanía y la implicación de todos los ciudadanos y todos los sectores sociales, económicos, medioambientales, territoriales, de salud, es fundamental, porque al final estamos hablando de hacer una herramienta de ciudad, estamos hablando de pensar cuál es la ciudad que todos queremos, que todo y cada uno de los vecinos de Lucena quieren tener dentro de 10 años, para el año 2030, y ver cómo está actualmente nuestra ciudad, cuáles son los problemas que tiene, cuáles son las necesidades que tiene, y pensar cuáles son los retos a los que nos tenemos que enfrentar para llegar a ese objetivo de la Lucena que queremos, y plantear cuáles son las posibles políticas palancas, que la llamamos nosotros, ¿no? O proyectos palancas, o simplemente actuaciones que son necesarias o que cada uno considera necesarias para poder llegar a ese objetivo, ¿no? Al fin y al cabo, los técnicos municipales tenemos una visión muy sesgada de lo que hay fuera. Hay técnicos municipales que ni siquiera viven en Lucena y que, bueno, nos limitamos a hacer nuestro trabajo, nos vamos a casa, a nuestro grupo reducido de amigos y poco más, ¿no? Y al final es el ciudadano de a pie el que sufre los problemas en la empresa, el que ve cómo está su calle, el que, bueno, tiene problemas de salud, el que le gusta caminar por el monte o pasear por el parque. Ellos son los que realmente sufren la ciudad. Yo siempre digo que sufrimos la ciudad y vemos o palpamos realmente cuáles son los problemas, e incluso podemos plantear las mejores soluciones, ¿no? Porque al final, cuando conoces bien un problema, eres capaz de identificar cuál es la mejor solución y también de saber qué es lo que quieres o qué es lo que te gustaría que fuera tu ciudad, ¿no? Entonces es fundamental la participación ciudadana, porque una Agenda 2030 o un plan estratégico es un elemento de participación ciudadana que debe estar elaborado por la ciudadanía, porque son ellos al final los que tienen que definir cuál es la ciudad a la que quieren vivir en el futuro.
Pues Elida no se marcha, está con nosotros. Vamos a saludar al otro invitado que también está aquí junto a nosotros, escuchando atentamente lo que Elida estaba comentando. Es Miguel Ballesteros, representante de la consultora Dalef, que es una empresa consultora especializada en administración pública, desarrollo urbano y financiación comunitaria, y que lleva trabajando viviendo en la ciudad de Lucena, bueno, pues 15 años acompañando al ayuntamiento en distintas iniciativas, aunque bueno, tiene también sedes en Barcelona, en Madrid, en Alicante o en Jerez de la Frontera. Miquel, también muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier, y gracias por tu invitación.
Nada, es un
pensaba placer. Pensaba cuando me presentabas que me siento casi un lucentino más.
En poco bueno, eso de broma, es bueno.
Sí, un poco en broma digo siempre que hasta tengo una calle, que se llama la calle Ballesteros, que además fue una calle donde se actuó en un plan estratégico anterior, como recordaréis, ¿no? Por tanto, hasta presumo de ello, aunque no tengo nada que ver con la calle, como te puedes imaginar.
Bueno, yo también me siento un poquito más lucentino después de tantos años estando aquí con Francis y con todo el equipo de los compañeros de Lucena. Comentaba Elida que, bueno, tenéis esa espada de Damocles, que es el tiempo. Claro, la pregunta inmediata es, ¿en qué momento del proceso, de todo este proceso, está ahora mismo la agenda urbana de Lucena?
Mira, yo creo que es importante, Javier, antes que nada decir un poco que, a diferencia de los dos planes estratégicos que abordó Lucena con un fuerte convencimiento de lo que es la importancia de la planificación estratégica, en este caso, la agenda urbana cuelga de una metodología de trabajo que nos viene ya definida. Es decir, o sea, hay una agenda urbana a nivel nacional, que se llama la Agenda Urbana Española, que dibuja claramente qué tenemos que hacer las ciudades si queremos trabajar en aras de la sostenibilidad urbana, que es el término fundamental cuando tienes que abordar este tipo de proceso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer y en qué momento estamos, ¿no? Bueno, pues básicamente lo que nos pide la Agenda Urbana Española es que hagamos un diagnóstico, un diagnóstico basado en los 10 grandes objetivos estratégicos que defiende la agenda urbana y en un total de 291 líneas de actuación. Son como pequeños retos que lanza el Estado a las ciudades. Es decir, oye, en relación a la movilidad sostenible, ¿qué has hecho para que tu ciudad sea cada vez más agradable, sea una ciudad que fomente la proximidad, que dependa menos del coche privado? ¿Qué es lo que estás haciendo? A partir de ahí se hace un diagnóstico, se elaboran una serie de retos, se define un poco cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras amenazas, qué fortalezas tenemos, qué oportunidades, y a partir de ahí se construye lo que serían los grandes objetivos de la agenda y aquellos proyectos que nos tienen que ayudar, lo que decía Elida, como proyectos palanca o proyectos motores, que son aquellos proyectos que teóricamente nos tienen que hacer conseguir esos objetivos. Ese es el reto. Y todo monitorizado con una serie de indicadores para saber en cada momento si estamos consiguiendo estos objetivos de aquí al año 2030. Esa es la metodología que nos dibuja la Agenda Urbana Española. Nosotros en este momento, pues ya hay una primera versión del diagnóstico, y una primera versión del diagnóstico que está basada fundamentalmente en entrevistas a técnicos municipales, pero es un diagnóstico que ya estamos compartiendo directamente con los colectivos fundamentalmente organizados en torno a tres grandes mesas que hemos definido: una mesa para tratar los temas económicos, otra mesa para tratar los temas sociales y otra mesa para tratar los temas territoriales y medioambientales. Y con posterioridad a ello, pues lógicamente habrá consulta ciudadana, porque el objetivo final de la agenda, como decía Elida, es que sea la agenda de la ciudad. No es una agenda ni del ayuntamiento, es una agenda de la ciudad. Y la idea es que todos participemos en la medida de nuestras posibilidades, porque todas esas ideas son siempre bienvenidas.
Miquel, como evidentemente en la redacción de esta agenda urbana de Lucena no se parte de cero, porque hablabas de esos anteriores planes estratégicos, ¿hay algunos aspectos en los que Lucena, por así decirlo, no sé si decirte, ya tiene los deberes hechos o ya ha avanzado algo frente a otros que quizá, digamos, el camino es más largo que recorrer?
Bueno, pues te puedo asegurar que Lucena ha andado y mucho, Es decir, o sea, y Lucena, primero, porque el trabajo de los dos planes estratégicos está en la calle, no es que lo diga uno, como te decía, bueno, pues son 15 años viviendo esta ciudad. Cuando esta ciudad entramos en ella, y me perdonáis, es decir, una ciudad que no era amable hacia el ciudadano, ¿no? Ahora, hoy en día, yo creo que gracias a estas inversiones tan acertadas con la financiación comunitaria, pues el centro histórico da gusto verlo, lo que es la Gran Almendra, se han peatonalizado del orden de veintitantas calles, se han recuperado patrimonio, como pueden ser el Palacio de los Condes de Santa Ana o la Casa de los Mora, se ha hecho un auditorio, se ha construido un parque, es decir, estamos avanzando hacia un modelo de sostenibilidad. Lo que pasa es que muchas veces para los propios lucentinos pasa desapercibido, porque se entiende que son obras obras que se hacen. Lo que pasa es que detrás de esto hay una planificación estratégica y hay unos objetivos concretos. Uh-huh. Hacer la ciudad cada vez más sostenible. Por tanto, yo creo que Lucena está en punta en todo esto. Evidentemente hay muchas cosas por hacer, ¿eh? Muchísimas cosas.
Eso te iba a preguntar, que dónde están quizá un poco, dónde habéis detectado, dónde estáis detectando que pueden estar las principales carencias.
Bueno, cuando analizas una ciudad con 10 políticas diferentes, donde estás tocando temas sociales, temas económicos, temas medioambientales, pues lógicamente las carencias son muchas, como puedes imaginarte, ¿no? Lo que sí creo que las ciudades, y esto ya generalizo, ¿no?, de este año 22, no son las ciudades del año 2000, por entendernos, ¿no? Es decir, las ciudades están muy hechas, muy hechas. Ahora yo creo que los retos son otros. Los retos no es ya tanto construir ciudad, sino hacer la ciudad sostenible. Es decir, eso decía Ban Ki-moon, el secretario de las Naciones Unidas, el secretario general de las Naciones Unidas, cuando se aprobó la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, que el gran reto de la sostenibilidad que tiene el mundo, porque tenemos el cambio climático a la vuelta de la esquina, que cosa que hasta ahora no le estamos prestando la atención debida, porque tenemos otros problemas, como sabéis, la pandemia, las crisis políticas, las guerras, etcétera, ¿no? Bueno, pues realmente la gran lucha contra el cambio climático, la gran lucha por la sostenibilidad, ¿se ganará o se perderán las ciudades? Y es verdad, es decir, porque si lo piensas, realmente son en las ciudades donde realmente se trasladan todos los problemas de la sociedad actual. Ajá. Los problemas de pobreza, los problemas, evidentemente, de desequilibrio social, los problemas medioambientales. Es curioso, por ejemplo, si analizamos el presupuesto de un ayuntamiento como el de Lucena, como el de cualquier otro, después del capítulo 1, que es el personal, el gasto más importante es el alumbrado público. Es decir, y el alumbrado público es muy costoso. Eso se está cambiando, por ejemplo, ahora. Es decir, se están haciendo, gracias a la EDUSI, actualmente en ejecución, se están cambiando las luminarias, se van a cambiar, se van a ir hacia tecnología LED, que como nos pasa a nosotros en nuestras casas, cambiaremos las bombillas y eso será mucho más barato. Y además es mucho menos agresivo al medio ambiente. Entonces, lo que pasa son cambios que quizás a lo mejor el ciudadano no los percibe
palpa,
tanto.
No, claro.
Claro, claro. Pero que son muy importantes. Es decir, o sea,
sí, al realmente final son cambios que van sumando.
Efectivamente, porque todo al final es dejar una ciudad mejor para tus nietos, ¿no?, o tus hijos, ¿no? Es decir, o sea, al final de todo esto, lo que no podemos construir es una sociedad como nos estaba pasando hasta ahora, donde lo que primaba sobre todo era el desarrollo económico, y eso era a costa de cargarnos de los recursos naturales del propio mundo, o realmente de que generar una brecha entre los más ricos y los más pobres. Es decir, oye, estos instrumentos tienen que servir fundamentalmente para eso, para disminuir las desigualdades sociales, para intentar la medida lo posible hacer una ciudad mucho más habitable, mucho más sostenible, mucho más sana, mucho más agradable. Y en ese proceso estamos.
Elida, antes de despediros, importante ese proceso participativo. ¿Cómo lo estáis diseñando? ¿Cómo lo vais a desarrollar?
Bueno, pues hemos celebrado algunas reuniones con en los centros sociales municipales. En esta semana hemos celebrado las mesas sectoriales, la mesa social, la mesa económica y la mesa territorial y medioambiental, con grupos de personas especialistas o con grandes conocimientos en la materia. Y bueno, pues ahora nos queda la fase que yo entiendo que es casi la más importante, ¿no? La fase de participación de la ciudadanía a través de unos formularios que vamos a lanzar la página web de la Agenda Urbana y también, bueno, a través de, vamos a intentar llegar a toda la ciudadanía a través de actividades en los barrios, actividades con los niños más pequeños y bueno, intentando captar las máximas opiniones posibles, porque al final es como comentaba al principio, no, es fundamental que todos participemos de alguna u otra forma, ¿no? Los formularios van a estar disponibles en redes sociales, pero también, bueno, vamos a intentar facilitar a aquellas personas que no manejan bien las nuevas tecnologías, vamos a facilitarles que puedan cumplimentar esos formularios con apoyo en aquellas actividades que vamos a celebrar en los barrios. Se van a repartir una especie de papelitos, ¿no?, con dibujos, para que los pequeños también nos den su visión de lo que quieren que sea a Lucena, ciudad, ¿no?, y también contar con su opinión. Y bueno, nuestro mayor objetivo es eso, intentar que participe, ojalá podamos decir que ha participado el 100% de la población, porque entonces sí que podremos decir que la Agenda 2030 es un documento de toda la ciudadanía y toda la ciudadanía en mayúscula.
Pues Elida Graciano, coordinadora de la Oficina de Proyectos del Plan Estratégico, gracias por estar con nosotros aquí en la Casa de los Mora, ¿de acuerdo?
Gracias a ti.
Y Miguel Ballesteros, de la consultora Dalef, también gracias por acompañarnos en este Hoy por Hoy desde Lucena para hablar de la Lucena que queremos para el futuro.
Muchas gracias, Javier.
Todo es tan perfecto, nadie entiende.